Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11 y 35 minutos de este 22 de septiembre del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Bueno, estamos exactamente hoy con bastante información acerca de cómo avanza en Manizales el día sin carro voluntario, que no ha tenido mucha acogida por los tradicionales conductores de vehículos particulares. También tenemos información sobre la comunidad educativa del sector rural de La Trinidad, que se queja porque llevan 15 días sin transporte escolar. Desde la Secretaría de Educación, la secretaria Luz Marina Giraldo responde acerca de esto. Ella dice que ya se logró solucionar. También fueron instaladas las sesiones extraordinarias de la Asamblea de Caldas para discutir dos proyectos, plan parcial de la Nubia y dinero de Aerocafé. Y en controversia tenemos la pregunta si es pertinente el decreto que busca limitar el uso de las armas traumáticas en el país. Pues bueno, estas informaciones y otras más estaremos desarrollando durante la próxima hora. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, efectivamente allí tenemos la información sobre el desarrollo precisamente del día de sin carro voluntario en Manizales. Allí se pueden observar videos y fotografías donde se observan las congestiones realmente que se tienen en diferentes vías de la ciudad y pues realmente digamos los carriles dedicados precisamente como a los transportes alternativos, bicicletas, patinetas, a pie y demás, pues no con mucha acogida en realidad, una situación que desde luego pues era previsible en vista de el poco tiempo que tuvo la ciudadanía para enterarse que efectivamente se podría desarrollar o que se llevaría a cabo pues esta jornada. También tenemos allí información acerca de que emprendedores de Caldas van a recibir asesorías a través del programa Aldea de Impulsa Colombia. Desde el 17 de septiembre se presentó la convocatoria del programa Aldea Experimenta Avanzado de Impulsa Colombia, cuyo objetivo es seleccionar hasta 360 empresas o emprendimientos en etapa temprana de 12 regiones del país para acelerar su crecimiento bajo la metodología del programa Valle E de la Cámara de Comercio de Cali. Pues bueno, ahí está la opción para que pues muchos empresarios precisamente de nuestra región aprovechen estas capacitaciones que desde luego los pueden ayudar a ser mucho más competitivas justamente en el desarrollo de sus distintos negocios. También tenemos información acerca de lo que es la audiencia, el desarrollo de la audiencia en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, en donde Colombia pues se calificó como artificial y sin fundamento la denuncia ante esa corte de Nicaragua que acusa a nuestro país de no respetar la frontera marítima trazada por la institución judicial. Comillas, Nicaragua no pudo probar que sus barcos de pesca no hayan podido seguir pescando o que sus capturas hayan sido confiscadas, dijo el representante en Colombia ante la SIJ, José Manuel Cepeda, a los magistrados del Alto Tribunal de esta organización en La Haya. El proceso judicial tiene como origen una decisión del Tribunal de La Haya del 2012 que confirmó la soberanía de Colombia de 7 cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe, pero que le dio a Nicaragua una porción mayor del mar que tenía anteriormente. Bueno, ahí avanza exactamente pues ese litigio complicado que desde luego el presidente Ortega pues ha querido desde luego mostrar como algo viene desde luego como algo que le despierte digamos nacionalismo en un momento en el cual desde luego está buscando ser reelegido nuevamente allí en el cargo de la presidencia de Nicaragua después de obviamente muchas otras decisiones desde luego propias de un dictador. Pues bueno, ahí está parte de la información exactamente que tenemos en la.com, la invitación a que ustedes pues se enteren muy bien y sigan minuto a minuto durante el transcurso del día. Todo lo que ocurra precisamente en nuestra región, en Colombia y en el mundo, está allí en el portal de lapatria.com. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, a las 11:41 regresamos para hablar acerca de la instalación de las sesiones extraordinarias en la Asamblea de Caldas el día de ayer, en donde pues desde la gobernación presentaron básicamente dos proyectos. Uno que tiene que ver con el plan parcial del aeropuerto La Nubia y el otro que tiene que ver con unas vigencias futuras por 4.500 millones de pesos con destino a Aerocafé. Pero bueno, a esta hora yo saludo precisamente a mis compañeros de mesa para que hablemos de esos asuntos. Marta Lucía Gómez, muy buenos días.
Luis Francisco, Fernando Alonso, oyentes, muy buenos días.
Fernando, muy buenos días. No, Fernando parece que todavía no está con nosotros. Bueno, Marta Lucía, hablemos precisamente de lo que fue la instalación de las sesiones extras extraordinarias allí en la Asamblea, estos proyectos que serán desde luego discutidos. Y bueno, también hablemos sobre la llegada al Consejo Municipal, pues precisamente de quien viene a ocupar esa curul del Partido Liberal que estuvo pues vacía durante todos estos meses.
Claro que sí, Luis Francisco, pues están en actividad en la Asamblea Departamental. Ayer el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, instaló un periodo de 10 días de sesiones extraordinarias para discutir dos proyectos. Como usted ya lo dijo, el primero es un proyecto de ordenanza que busca modificar el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, Unidos es Posible, para integrarle el plan parcial de La Nubia, tan discutido que ha sido por estos días, de un lado tan criticado, otras personas ven en esto una oportunidad para el desarrollo urbanístico de Manizales en estos terrenos de La Nubia. Lo que busca el gobernador con este proyecto es que se incluya este plan parcial de La Nubia en el plan de desarrollo para definir cuál va a ser el futuro de esos terrenos que ocupa actualmente el aeropuerto a través de un plan, dice él, que sea responsable, discutido, socializado y riguroso, que permita proyectar espacios ajustados a las necesidades de sostenibilidad, habitabilidad y de desarrollo productivo de esta zona. De otro lado, el otro proyecto de ordenanza es para que autoricen al gobernador justamente para modificar una ordenanza del año 2019 y le permitan al departamento asumir obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias. Esas vigencias futuras ordinarias son de la actual, de este año, de ejecución del presupuesto de este año, y también vigencias futuras excepcionales, que son las que van más allá del periodo del gobernador, o sea, más allá del 2023. El gobernador explica que estas autorizaciones son para comprometer vigencias futuras por 4.500 millones de pesos dirigidos a complementar los recursos y el cierre financiero del proyecto Aeropuerto del Café, Otras vigencias futuras excepcionales por 9.000 millones de pesos, que son recursos provenientes del Envías con destinación específica al mantenimiento y rehabilitación de vías en los resguardos indígenas del CRIDEC, y también otros 7.200 millones ya de vigencias futuras ordinarias, o sea, de las de este año, para financiar los combos de maquinaria, que son los que atienden las vías y mantienen, pues, una adecuada, intentan mantener una adecuada conectividad en el departamento. Estos dos proyectos, pues, hoy fueron socializados, la Asamblea de Caldas está sesionando en este momento en el municipio de Palestina. Ellos fueron invitados allí para mirar el avance de obra, los movimientos de tierra de Aerocafé, y posteriormente van a cerrar la sesión de la asamblea de hoy, el Consejo Municipal de Palestina, donde se van a socializar, pues, más a fondo estos proyectos. Hay algunos diputados que están a favor de ambas iniciativas, otros tienen, pues, sus reparos sobre ambos proyectos, que son proyectos de corte fiscal y tocan los presupuestos del departamento. Por eso es que el gobernador dice que son dos proyectos que van a apostarle al que Caldas siga en el camino de la reactivación socioeconómica.
Muy bien, ahí Marta, pues exactamente ese es un asunto, ¿no? Asuntos que serán discutidos por la Asamblea Departamental en estos 10 días de sesiones extraordinarias, y que, bueno, estaremos, desde luego, usted, sobre todo, que está pendiente del Consejo y Asambleas, pues muy pendiente precisamente de lo que ocurra con estas obviamente estos temas. Bueno, pero esta hora ya está aquí con nosotros nuestro compañero Fernando Alonso Ramírez. Fernando, buenos días.
Francisco, ¿me escucháis?
Sí, señor, le escuchamos claro y clarísimo. Usted.
Bueno, no, es que he tenido muchos problemas hoy con los datos y la internet.
Bueno, sí, han estado como bastante inestables, pero yo le quería preguntarle acerca del Día Sin Carro Voluntario, que pues parece no haber tenido mucha acogida, ¿no? Fernando. Bueno, tenemos problemas con los datos de don Fernando.
Exactamente.
A ver, Fernando, no le estamos escuchando, no le estamos escuchando bien. Se escucha realmente como si usted estuviese más o menos en una base espacial. Sí, por allá, como si estuviese en un viaje hacia la luna, no sé. Usted de pronto.
Bueno, ¿y ahí cómo está la cosa?
Ahora sí mejoró. Ahora sí mejoró. No, le preguntaba sobre el tema del Día Sin Carro Voluntario, que parece no haber tenido mucho éxito.
No, es un desastre. O sea, eso no tiene ninguna, ni ton ni son. O sea, pasó lo que tenía que pasar, porque no hubo una campaña expectativa amplia, no hubo un trabajo de sensibilización a la comunidad. O sea, un partido verde que gobierna la ciudad y no hizo nada por realmente hacerle sentir a los ciudadanos la importancia de sumarse a una actividad como esta. Mire que ayer le preguntamos los datos que querían compararse con los datos de años anteriores del señor secretario y no nos los dio, porque no saben ni siquiera qué van a medir. Entonces, es un lío. Yo tuve clase hoy, cogí carro más rápido que de costumbre. Ustedes saben que yo me movilizo en transporte público y a pie.
Usted es voluntario.
Yo estoy
un
día sin carro todos los días.
Sí,
todos
señor.
Los días.
Sí.
Y cuando llegué a la universidad fue muy simpático porque un estudiante estaba reclamando que porque fue el único pendejo que acató la sugerencia. Todos los demás llegaron en sus carros. Entonces él se quejaba, yo lo felicitaba por haber asumido ese compromiso con el medio ambiente, pero son los muchachos jóvenes que supuestamente tienen más.
Bueno.
Que había días sin carro en la ciudad.
Bueno, Fernando, sí, y esa es la experiencia que también nos han compartido, pues, otros ciudadanos sobre este asunto. De pronto faltó haber hecho una socialización mucho más amplia, con mayor anticipación y demás, para obviamente acogerse de mejor manera a esto. Bueno, esa es la realidad. Estaremos muy atentos también y reportando en nuestro portal de lapatria.com y mañana, desde luego, en nuestro periódico impreso acerca del desarrollo de esta jornada, que irá hasta las 8 de la noche. Pero volvamos a la política, Marta Lucía. Y es que también el día de ayer, pues llegó al Consejo Municipal Danilo Eduardo Fernández, Partido Liberal exactamente, para cubrir pues esa curul que estuvo vacante durante tanto tiempo.
Sí, Luis Francisco, pues por fin, después de 20 meses, ya casi se iban a cumplir 2 años, con esta quinta curul vacía de la bancada del Partido Liberal en el Consejo de Manizales. Ya con las decisiones que tomaron primero el Tribunal Administrativo de Caldas en primera instancia y posteriormente el Consejo de Estado en segunda instancia, concluyendo sobre 2 demandas que solicitaban declarar nula la elección de Julián Andrés Pineda López, quien resultó ganador de esa quinta curul. A él le entregaron la credencial, pero finalmente nunca se pudo posesionar por los avances de estas demandas, por estos fallos tanto del Tribunal como del Consejo de Estado, que al final concluyeron que Pineda sí incurrió en una inhabilidad al firmar un contrato de publicidad un año antes de su elección con la industria licorera de Caldas, y que esto daba lugar a la anulación de su elección. Con esto, quien seguía en votación es Danilo Eduardo Fernández Becerra, un liberal de vieja data que militó en la línea de Fermita Pascua y Adriana Franco Castaño, y que ahora pues está, no lo define muy bien en la entrevista que publicamos hoy, pero pues él dice que es respetuoso de la dirección departamental en cabeza del senador Mario Castaño. También menciona que a José Luis Correa, el representante de la Cámara, aunque para nadie es un secreto que ambos están en líneas muy distintas, que él ha apoyado, también ha trabajado y ha hecho política con los diputados Jorge Hernán Aguirre, Carlos Hernán Serna, Jacqueline Vélez, y que él en las elecciones del 2019 apoyó a Hernán Alberto Bedoya, que es un recién llegado, pues no tanto ya recién llegado, pero sí quien militó en el partido de la U desde el 2019, pasó al Partido Liberal y lo apoyó. Entonces llega pues este concejal que se posesiona, no en sesiones ordinarias que empiezan el 1 de octubre, él escoge hacerlo en un acto pues muy privado donde asistieron algunos concejales, diputados liberales y familiares para hacer esta posesión. Esto ocurrió ayer en las horas de la tarde y ya comienza a ser entonces el nuevo concejal con las 5 curules llenas. Aquí la duda que queda, porque tampoco lo clarifica, es que el Partido Liberal en Manizales, aunque fue declarado en oposición al gobierno del alcalde Carlos Mario Marín, está dividido. Hay 2 concejales que son férreamente en esa oposición, que son César Díaz, César Augusto Díaz y Héctor Fabio Delgado, y los otros 2 que son Hernando Marín y Víctor Cortés, que votan a favor de la administración. Entonces llega aquí este peso, él tendrá que definir si realmente vota con la se une a esa oposición, o si pues votará del lado de los proyectos del alcalde Carlos Mario Marín. Fernández Becerra es un hombre manizaleño, tiene 42 años, estudia Derecho en la Universidad Luis Amigó, cuenta que está en la mitad de su carrera. Él fue presidente de la Liga Caldense de Taekwondo, dirigió el Politécnico Nacional en Manizales y es productor de eventos y espectáculos.
Bueno, ahí está exactamente pues el nuevo concejal de Manizales, que pues llega desde luego a discutir, digamos, a hacer control político, dice él, ¿no? Que eso se va a dedicar a hacer control político. Esperamos que lo haga de manera responsable. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con una situación que afecta a una comunidad educativa rural en la ciudad. Estaremos hablando con un padre de familia exactamente que se queja de que todavía no se tiene el transporte escolar. Ya volvemos.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Saber de historia paga, y con La Patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con La Patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
El próximo jueves 9 de septiembre daremos apertura a la exposición Esto tiene arreglo, una exhibición del Museo de Oro que invita a explorar la relación entre las personas y las cosas a través de las prácticas, saberes y técnicas de reparación de la época prehispánica, de las que tenemos vestigios arqueológicos. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Informes en el correo electrónico banrepculturalmanisa@banrep.gov.co.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 11:55 tenemos comunicación con don Alberto Quintero. Él es habitante del sector de la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad de Manizales. Y pues se tiene, desde luego, una queja que tiene que ver con el transporte escolar. Don Alberto, muy buenos días y cuéntenos qué es lo que ha ocurrido.
Muy buenos días. Les cuento que lo que hace que vino la reactivación, tuvimos 5 semanas de transporte rural escolar para el Colegio de la Trinidad. Luego de estas 5 semanas se dijo que entraría a una nueva contratación y hace 3 semanas estamos esperando que la Alcaldía de Manizales, concretamente la Secretaría de Educación, haga el desembolso para este transporte. Y nos dijeron que se iba a interrumpir 2-3 días el transporte y no ha sido posible que hagan el desembolso. Inicialmente dijeron que la cuenta estaba inactiva, luego el rector aportó los documentos, que obviamente no estaba inactiva, y de la semana pasada, de principio de la semana pasada a esta semana, dijeron que era que tenían que hacer un traslado presupuestal interno, y pues hasta el día de hoy no han hecho el desembolso para poder volver a que los transportadores lleven nuestros niños hasta la sede principal y las sedes alternas que tienen, ante todo, para la primaria.
Bueno, esa es exactamente la situación complicada precisamente para una comunidad educativa rural en Manizales. Estuvimos hablando con el rector, exactamente, con el rector de esa institución, Fernando González, y pues esto fue lo que nos contó precisamente sobre ese problema.
Bueno, tenemos comunicación con el rector del Colegio de la Trinidad, Fernando Alfonso González, y pues queremos preguntarle, hay algunas quejas de los padres de familia que pues dicen que el transporte escolar, infortunadamente, pues no está funcionando de la manera adecuada y pues eso ha hecho que se tengan problemas para el desplazamiento de los niños que asisten allí a poder estudiar. ¿Usted qué nos puede contar sobre eso, rector?
Sí, nosotros en este momento no tenemos transporte escolar porque no se ha girado la plata para ese transporte, para contratar ese transporte. No la hemos recibido. Entonces, como no la hemos recibido, no podemos contratar el servicio del transporte.
¿Quién debe de girar la plata y desde cuándo debió haber sido girada?
Eso hace más o menos unos 15 días ya debió haber efectuado el giro, pues Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación de Manizales, porque es un colegio del área rural de Manizales. Entonces debería haber hecho el giro, porque eso estuvo aprobado por resolución, o sea, la plata del transporte ha debido girarse, no se giró, no sé por qué. Creo que hay que tienen que hacer unos traslados presupuestales para poder hacer el giro, pero en este momento pues ya llevamos con esto sería la segunda semana.
Hoy realmente transporte. Es un
¿Usted ha tenido contactos con la Secretaría de Educación y de pronto pues le han dado alguna respuesta de cuándo podría estarse haciendo ese giro?
Sí, he tenido, pues he hablado con la Secretaría de Educación, con la misma secretaria, que ellas están pendientes de hacer el giro. Y obviamente no es la Secretaría de Educación quien maneja las platas o quien hace los giros, es la sección o el departamento encargado de hacer esos traslados y de manejar esos rubros presupuestales.
¿Cuántos niños van allí, digamos, al colegio y podrían estar, digamos, perjudicando precisamente por esta situación, rector?
Pues unos 180 muchachos.
Que son de, pues todos de, pues en buena cantidad que viven en lugares apartados, ¿no? De varios, son zonas rurales, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa es que nuestros niños no viven alrededor de la vereda, no son vecinos propiamente del colegio, son vecinos muy poquitos, un 5%, el 95% de los estudiantes nuestros necesitan ser transportados.
¿Cuánto dinero, digamos, es el que cuesta pues, tener el transporte escolar funcionando?
Se había aprobado 110 millones de pesos.
Bueno, pues esperamos que efectivamente eso se pueda solucionar.
Bueno, está lo dicho por el rector exactamente sobre esta situación, don Alberto, y le cuento que pues, hace unos minutos exactamente nos acaba de enviar una respuesta la secretaria de Educación de Manizales, Luz Marina Giraldo. También nos envió un documento exactamente que en el que pues, se ve que parece que ya digamos se ha hecho por lo menos como la resolución del giro. Escuchemos lo que ella responde justamente sobre este reclamo que ustedes han hecho.
El recurso que llega directamente del Ministerio para Transporte tuvo una demora en el pago porque nosotros nos hacen las consignaciones por 12 avas, o sea que cada mes. Y pues se demoró 2 días y eso pues eso fue la demora también en hacerle la consignación a las rectorías y a las diferentes instituciones, pero eso no se demoró pues tanto y ya se solucionó.
Bueno, es lo que dice ella y pues envía un documento donde pues al parecer efectivamente ya se hizo esa gestión. Don Alberto, ¿usted qué piensa precisamente de esa respuesta?
Pues espero que la doctora, lo que esté diciendo sea así y que ya lo hayan hecho, aunque de hecho no son 2 días. Esta es la tercera semana que no hay el servicio, lo digo porque yo tengo mi hija que está en 11 y pues como comprenderán es último año y es mucho más complicado aún. Tengo otra menor de grado quinto, entonces pues no es menor el perjuicio, pero bueno, confiemos en que la doctora ya solucione esto y pues de antemano le agradezco a ustedes y disculpan, pero pues es una necesidad apremiante.
Claro que sí, necesidad apremiante, y es que los estudiantes, si están en presencialidad, pues hay que garantizarles exactamente que puedan desplazarse al colegio. Don Alberto, pues nos va contando efectivamente si se soluciona o no se soluciona, para pues obviamente insistir en el caso de que pues el problema siga estando allí. Muy amable por haber estado con nosotros y habernos contado precisamente sobre esta situación, una situación que afecta, como lo decía el rector, a 180 muchachos de zonas rurales, zonas que requieren exactamente pues un buen tiempo para desplazarse hacia estas zonas. Bueno, ahí está Marta Lucía y Fernando, pues una situación que pues afecta a nuestros estudiantes y que también afecta a la calidad educativa, desde luego.
Así es, Luis Francisco, yo creo que don Alberto no tiene por qué pedir excusas. Antes, importantísimo que las comunidades nos estén contando sus problemas, sus necesidades para ayudar a canalizar todas estas situaciones, porque yo creo que en un municipio certificado educativamente como lo es Manizales, pues debe tener previsto todo esto. Así el gobierno no puede tener 3 semanas, como dice don Alberto, sin el servicio de transporte a 180 estudiantes, que como lo dice ya el rector, pues más o menos un 90 y pico por ciento no viven en una vereda. O sea, una cosa es uno imaginarse unos estudiantes movilizándose en la zona urbana, donde hay facilidades de transporte, hay buses, hay busetas, hay taxis, bueno, infinidad de modos para transportarse, contrario a las zonas rurales, que solamente hay un bus escalera, hay un campero que está haciendo una ruta o dos rutas máximo en el día, y tienen todos los problemas, no solamente los estudiantes, sino también las personas adultas para movilizarse. Yo creo que aquí también hay cierto nivel de responsabilidad, o mucho nivel de responsabilidad de la Secretaría de Educación, que si no tenían todavía ese giro de del Ministerio de Educación Nacional, pues debieron haber surtido de alguna manera esta necesidad de los sectores rurales de Manizales para el transporte de los estudiantes y luego hacer la compensación de los recursos.
Y lo que nos contaba exactamente el rector de Marta Lucía es que pues durante este tiempo que ya habían regresado, pues les ha tocado regresar a la virtualidad que sabemos que funciona muy mal, Fernando, desde luego, porque también el asunto de la conectividad y todo eso, y más en zonas rurales, pues es bastante deficiente.
Hombre, Luis Francisco, es que le digo una cosa, y con el perdón de doña Marta, pero es que este es el país del Sagrado Corazón. ¿Usted recuerda que en el Bartolomé Mitre, por ejemplo, de Chinchina, un juez suspendió las clases porque hubo allí como un brote de COVID?
Sí, señor, claro que me acuerdo.
Sí, claro.
Sí, ¿se acuerdan de eso? Pues ahora imagínense que no les está llegando el refrigerio, o sea, la comida del PAE a los estudiantes, porque como no hay clases presenciales, pero estaban ordenadas las presenciales, y antes se tenía un plan para cuando estaban en casa, en la virtualidad, entonces ese plan ya no se cuenta con él ahora. Ah, usted ve los líos que se arman porque falta practicidad para poder cumplir con las cosas.
Sí,
porque
sí,
se cumple tanto con la norma que no se cumple con lo esencial, que es el servicio.
Sí, señor, exactamente. Falta el sentido común, ¿no? Que es el menos común, sí, de los sentidos.
Común de los sentidos, decía don Facundo Cabral.
Exactamente. Pues ven, ahí está precisamente este asunto. Don Alberto, muy amable, muchas gracias. Y como lo dijo Marta, no tiene que de ninguna manera disculparse. Por el contrario, estamos atentos a que usted nos cuente si efectivamente se soluciona o no este problema.
Bueno, a usted muy gentiles, Dios los bendiga.
Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con más.
Historia Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y Check, Grupo EPE.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y Check, Grupo EPE.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 12 y 9 minutos regresamos para contarles que, de acuerdo con información entregada por la policía, pues se ha encontrado, supuestamente se ha capturado a un presunto, el presunto responsable del homicidio en el barrio El Nevado de Manizales, ocurrido en las últimas horas. De acuerdo con exactamente la policía de Metropolitana, pues se informa justamente acerca de lo que desde luego se ha dado en este sentido. Y justamente el comandante, aquí se me perdió, es una información que nos ha llegado desde luego del último momento para precisamente sobre este asunto, pues ha mencionado que efectivamente ya hay esa captura. Se me ha embolatado aquí un poco el nombre del comandante. Bueno, ya lo diré, vamos a escucharlo exactamente contando exactamente sobre este operativo.
Buenos días. Con ocasión del homicidio presentado en el barrio Nevado el 21 de septiembre del año 2021 de la ciudad de Manizales, capturamos. Buenos días. Con ocasión del homicidio presentado en el barrio Nevado el 21 de septiembre del año 2021 de la ciudad de Manizales, capturamos a una persona, inmovilizamos un vehículo como presunto responsable, coautor de este hecho, en donde con arma de fuego agredieron y afectaron la vida de un ciudadano manizaleño. Es de notar que la víctima presenta una orden de captura vigente por hurto y el capturado presenta detención domiciliaria por el delito de homicidio y también tiene antecedentes por porte ilegal de armas. Al parecer, el homicidio se presentó por problemas personales entre la familia del capturado y el hoy fallecido. Ya tenemos individualizado a la otra persona que participó en el hecho y estamos solicitando la orden de captura ante la Fiscalía General de la Nación. Quiero resaltar que Manizales tiene una tasa de esclarecimiento del homicidio del 79%, una de las más altas del país, por lo que quien se atreve a afectar la vida de un ciudadano en Manizales tiene un 79% de probabilidades de ir a la cárcel.
Bueno, esa es la voz del coronel Raúl Vera, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, precisamente sobre este asunto. Esperamos que efectivamente la justicia encuentre y reúna las pruebas necesarias, obviamente, para que esta persona, si es la responsable, desde luego pague por ese homicidio. Pero bueno, ahí está pues esta información última hora sobre esta captura. Y también sobre orden público y lo que tiene que ver precisamente con este tipo de operativos, en la Secretaría de Gobierno de Manizales pues se desarrolló una jornada especial en el sector de la Plaza Alfonso López y también en el sector de las galerías para hacer un barrido exactamente de situaciones de inseguridad en esa zona. Diana Mejía Gran, secretaria de Gobierno de Manizales, nos habla sobre eso.
Recuerden, hoy tenemos 400 habitantes de ahí en la calle. Algunos de ellos han venido de otras ciudades, de Pereira, Armenia, Bogotá, porque aquí damos limosna y esto hace que nuestros habitantes lleguen más acá a nuestro municipio. Es por ello que vamos a hacer una campaña de sensibilización para que las personas no demos limosna. Asimismo, estamos caracterizando esta población, llevándolas a un hogar de paso para proteger la vida y la vida de las demás personas. Vamos a hacer controles de antecedentes. Sabemos que el centro de la galería es un lugar donde muchas personas se apostan allí a cometer algunos delitos. Es por ello que con la SIJIN vamos a estar controlando estos sitios. Ya llevamos 14 comandos situacionales con unos excelentes resultados y esto nos indica que el trabajo que está haciendo la Secretaría de Gobierno liderando estos comandos situacionales con las diferentes secretarías y las diferentes instituciones, con la Policía Metropolitana, sí está funcionando. Además de ello, queremos pedirle a todas las personas que nos indiquen si encuentran personas delinquiendo. Tenemos una línea habilitada, la 317-668-5465. Es una línea que habilitó la Secretaría de Gobierno, atendida por un inspector de policía 24 horas.
Bueno, ahí está pues el reporte que entrega la Secretaría de Gobierno sobre este asunto.
Luis Francisco. Sí,
don Fernando.
Me disculpa, no, es que le quiero preguntar a Marta si no sintió como un déjà vu. ¿Para qué han servido todas las campañas que han hecho los secretarios de gobierno anteriores para que no se dé limosna?
Pues iba a pedir la palabra, Fernando. Estamos sintonizados aquí los tres, qué bien. Así estemos lejos cada uno. Porque iba a decir, o sea, ¿cuántas veces he escuchado yo campañas de no de limosna? Y más bien llevar todas estas ayudas a entidades como el Banco de Alimentos, que verdaderamente tienen un impacto tan fuerte en las comunidades. Pero sí, no es una cosa, no es algo de ahora, son muchos los intentos que se han hecho para que en Manizales la gente, pues, que sigamos siendo tan solidarios y tan bondadosos, es muy bien importante, pero que canalicemos esto a entidades de verdad serias, que no estén promoviendo el consumo de sustancias alucinógenas, el consumo de bebidas embriagantes y otras cosas, o también llenándole los bolsillos a ciertas personas que llevan menores de edad, llevan indígenas a las calles para que pidan limosna y les todos estos recursos van a dar es a otros lugares. Y más bien ayudemos a todas estas instituciones que lo hacen también en Manizales, o sea que hay muchas instituciones. Cito una que es el Banco de Alimentos, porque creo que la alimentación es lo primero en lo que se debe pensar para mantener la salud de una persona, pero hay muchísimas otras de carácter social que ayudan a mucha gente, y por qué no darles entonces, encomendarles estas ayudas. Si uno tiene un dinero que le está sobrando, pues ayude a estas entidades para que realmente se haga un buen uso del recurso, se llegue a donde se tiene que llegar y no haya tanta indigencia en las calles.
Luis Francisco, y le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted se ha visto casi que obligado a dar limosna para evitar de pronto un mal mayor?
Hombre, muchas...
Usted conductor de vehículo.
Hombre, muchas veces, la verdad es que es algo bastante incómodo. Digamos que de pronto puedo ser un poquito, ¿qué? ¿Cómo podría alguien calificarme que un poquito hosco en ese sentido? Yo... por ejemplo, trato siempre de andar con las ventanillas en el carro arriba, no nunca abiertas, y evitar precisamente, porque es que cuando se acercan, a veces son hasta intimidantes, ¿no? Porque uno les dice que no, porque es que efectivamente esa no es una buena práctica. Y a veces, inclusive, dependiendo del acompañante del vehículo, a veces el acompañante es el que, digamos, transgrede esa norma y abre la ventanilla. Y bueno, eso es un asunto bastante complicado, en realidad, que yo no sé cuándo vamos a aprender que es la peor manera, precisamente. Parece más como por salir de paso, ¿no? O como por una falsa generosidad, no sé, lo que se hace muchas veces precisamente cuando se dan limosna.
Y yo sí, no sé si a ustedes,
Marta.
Perdón Fernando, si a ustedes les ha pasado que muchas veces uno intenta ayudar con algo, con alimentos sobre todo, y a estas personas no les gusta, lo que buscan es plata y rechazan, no quiero, no necesito alimentos, sino que necesito la monedita, el billetico. No sé si a ustedes también les ha pasado, porque creo que es muy frecuente manejar.
Sí, exactamente. Sí,
a eso me quería referir, exactamente. Es que aquí hay una situación muy... muy complicada, de agresividad que se está viviendo en las calles de personas que están pidiendo. Ya hemos recibido varias quejas y en eso también tiene que poner control la Secretaría de Gobierno.
Sí, exactamente, así es. Bueno, y también, bueno, eso es un asunto que afecta la seguridad ciudadana, desde luego, pero pues también en el ámbito nacional hay otro tipo de conductas delictivas que, pues... que tienen que ver con situaciones mucho más complicadas, como el contrabando, como la evasión y, bueno, otra más es delitos fiscales que se cometen y sobre lo cual, pues, tampoco se avanza demasiado. Y se habla también, digamos, un poco, Fernando, podría uno hablar de ese mismo déjà vu, de cuántas veces se habla de todo esto y, pues, los resultados pocos. Sin embargo, pues, muy contento está el director nacional de la DIAN, el señor Junco, pues precisamente al referir que hay un trabajo coordinado, Lisandro Manuel Junco, exactamente, un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación para tratar de pues atacar esos fenómenos y recuperar plata que desde luego vaya a el erario, al erario. Pues bueno, escuchemos al señor Junco exactamente sobre esto.
Para la DIAN, contar con el apoyo del Fiscal General de la Nación a través de la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales ha sido determinante. En tan solo 6 meses de operación de esta nueva dirección liderada por el señor Fiscal General Dr. Francisco Barbosa, hemos podido identificar y judicializar a evasores de impuestos. Al mismo tiempo, recuperar para el Estado más de 618 mil millones de pesos. Indudablemente vamos en la dirección correcta. Identificar, denunciar y castigar, porque la defraudación al Estado por parte de personas y empresas es sinónimo de frenar la reactivación económica, de quitar oportunidades a los más vulnerables, de ampliar la brecha de la desigualdad de nuestro país. Aquí vamos por todo aquel que intente hacerle daño a Colombia, vía contrabando, lavado de activos o evasión de impuestos, porque nuestra prioridad es que no haya más redes lideradas por patronas ni estructuras criminales que delinquen evadiendo impuestos e ingresando mercancía por fuera de las reglas aduaneras. En nuestra lucha contra el contrabando, también la DIAN, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, durante este periodo de gobierno, en su gestión de control de mercancías, ha arrojado resultados certeros bajo principios de acción coordinada, contundente e inteligente.
Bueno, ahí está pues lo dicho, Fernando, por el director de la DIAN sobre esta lucha precisamente frente a la evasión, especialmente que dice él, se ha permitido recuperar dinero que pues en otras situaciones se habría, digamos, embolatado.
Pues ojalá sí sea y se le dé buen destino a lo recuperado, pero sabemos que en Colombia, y usted sabe que yo una teoría que he sostenido desde hace mucho tiempo, y es que si algo falla en Colombia son los controles. Si los controles funcionaran, mucha evasión no existiría. Si los controles funcionaran, la minería ilegal no estaría. Si los controles funcionaran, no pasaría todo lo que pasa en las calles de las ciudades. Entonces, qué bueno que de vez en cuando se den golpes, pero mejor sería que fuera una cosa que realmente sirviera para lo que debe servir la ley, que es para eludir, para evitar que otros eludan los compromisos que tienen con la ley justa.
Sí, señor, y a propósito de todas esas fallas en los controles, pues ¿por qué? Vámonos de una vez con nuestra controversia el día de hoy.
Controversia.
La controversia tiene que ver precisamente con la pregunta. Se publica hoy en el periódico impreso, en la página 8, y la pregunta es si es pertinente el decreto que busca limitar, podemos usar la palabra controlar, el uso de armas traumáticas en el país. Y sobre esto, pues Mario Hernán López, que es docente de la Universidad de Caldas, experto en paces y conflictos, y también el senador y precandidato presidencial Rodrigo Lara, pues se refieren. Escuchemos primero la respuesta del profesor Mario Hernán López.
Yo creo que en Colombia, incluyo las armas, estas armas que tú estás mencionando como de baja letalidad, en Colombia hoy estamos asistiendo a un fenómeno de ampliación, por lo menos en eso hay mucha información de radio, de prensa, de televisión, en las redes sociales, a una ampliación o una escalada de las violencias urbanas, de los atracos callejeros, de este tipo de reconfiguración en bandas y pandillas de la delincuencia común, como se le llama, y este tipo de armas que están hoy utilizándose masivamente, necesariamente tienen que ser reguladas, tienen que ser controladas. Yo creo que las iniciativas legislativas en la materia pues deben contribuir a que se regule estrictamente el uso de este tipo de armas, buscando disminuir estos niveles de violencia a los que estamos sometidos. Creo que en el fondo de esto es garantizar que haya un acuerdo ciudadano, un pacto social en torno a que el Estado tenga el monopolio de las armas.
Bueno, ahí está lo dicho por Mario Hernán López, el docente de la Universidad de Caldas, sobre este asunto. Bueno, escuchemos lo que dice ahora el senador Rodrigo Lara.
Existen muchas categorías de armas traumáticas. Hay unas que pueden ser portadas, dado su letalidad reducida, por parte de civiles sin necesidad de un permiso de porte. Por ejemplo, yo no veo que tenga ningún sentido prohibir o exigirle permiso de porte a un gas pimienta o de pronto a un taser de muy baja intensidad, que son armas de letalidad reducida que le sirven a las mujeres, por ejemplo, para defenderse de los agresores. Hay otras que sí deben ser, por ejemplo, exclusividad de las empresas de seguridad, y hay otras que deben estar prohibidas. Me parece que regular esto a rajatabla y poner un permiso de porte, independientemente de la categoría de arma traumática o de letalidad reducida, puede ser un error por parte del gobierno. Recordemos que antes de la expedición de este decreto, nosotros presionamos con mi proyecto de ley, que radicamos con varios senadores, al gobierno para que regule este asunto. Allí establecimos básicamente una norma, y es que las armas traumáticas deben tener un color distinto de las armas reales, para que la gente sepa básicamente qué está enfrentando cuando es agredida por parte de un malhechor.
Bueno, ahí está Marta Lucía, tema bastante polémico, ¿no?
Bastante, Luis Francisco, pero yo creo que más allá de ese tema, a mí me parece que los ciudadanos no tenemos por qué usar armas. Yo no estoy de acuerdo con los estados que lo autorizan. Vemos el ejemplo de Estados Unidos, donde cada tanto hay una masacre de menores de edad, incluso, que pueden tener acceso a estas almacenes donde venden muy abiertamente las armas, las municiones, no solamente de armas traumáticas, sino de armas de fuego y otras, y eso no termina nada bueno. Yo creo que las armas deben estar única y exclusivamente bajo el manejo y la responsabilidad del Estado, con unas fuerzas armadas, bien sea armadas y también civiles, como es la policía, con toda la capacidad, la formación para usar esas armas, más bien fomentar el buen uso de todos estos dispositivos, porque hasta las armas traumáticas han hecho muchísimo daño. Vemos en las pasadas protestas personas que han quedado sin ojos, afectadas a algunos de sus miembros. Yo creo que esto no es así como tan tranquilamente que puedan estar usando estos dispositivos. Y lo que decía ahorita Fernando, más bien centrémonos en los controles, y si a nadie se le permite usar un arma, así sea traumática, pues empezar a decomisar todos estos elementos, armas hechizas que hacen las bandas las bandas criminales en los barrios y en las zonas rurales. Entonces yo creo que es más necesario hacer un adecuado control que estar legalizando el uso de uno de estos dispositivos.
Supimos qué.
Bueno, y ya para cerrar, don Fernando, ¿qué tenemos en Supimos qué? Fernando, bueno, Marta.
Luis Francisco, pues les cuento que sigue la película de las vacaciones del alcalde de Manizales. Ahora resulta que algunos concejales están inquietos, porque al parecer el alcalde no tiene que pedir permiso, él lo podía hacer de irse a vacaciones, pero sí tenía que informar, al menos, como el consejo no está sesionando en este momento ordinaria ni extraordinariamente, tenía que informarle al gobernador de Caldas que salía a disfrutar de su periodo de vacaciones, y al parecer pues no lo hizo, y hay revuelo entonces entre algunos concejales que están buscando realmente qué fue lo que pasó y por qué al parecer no se informó.
Bueno, ahí está exactamente, pues una novela que continúa. ¿Cuántos capítulos más exactamente tendrá esa novela? No sabemos, estaremos atentos, desde luego, Fernando.
Oiga, doctor, le cuento que arranca el segundo encuentro departamental de escritoras, ¿oyó? De la Red de Escritoras de Caldas. Va a ser virtual, se inicia mañana, lo pueden seguir por las plataformas virtuales, va a haber todo a través de Facebook Live. Van a estar pues allí la doña Ivonne Mendoza, gerente del Centro Cultural del Banco de la República, Gloria María Medina Jiménez, que tiene y que dicta talleres para hacer versos, Jessica Carvajal, Patricia Salazar, Joana Patiño, la poeta. Bueno, esto se va a tornar interesante entonces para que las mujeres escritoras que están pidiendo la palabra y que se la ganaron hace rato, pues tienen su espacio también para aquello había un encuentro departamental de escritores. Ahora tenemos el de escritoras.
Me parece muy bien, don Fernando, que tengamos desde luego ese encuentro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros por los 1540 de la AM de Radio Cóndor y por nuestro Facebook Live La Patria Manizales. Los invitamos a que continúen con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.